you threw the bumps of time in your prime. Didn't you? People call, say beware doll, you're bound to fall. You thought they were all kidding you.
Estás escuchando RQR, tu programa de radio.
Que podrás oír los jueves a las 7 de la tarde.
En Cuac FM, en la 103.4 FM.
Ya sabes, la radio comunitaria de A Coruña.
Podrás seguirnos a través de Facebook.
En facebook.com/1RQR.
O si ponéis en el buscador @1RQR, también os dirige a la página.
La cuenta de Twitter, @rqr-cuacfm.
Y si queréis whatsappear con nosotras, lo podéis hacer a través del 615-83-82-50.
Contanos tus historias.
Tus chistes.
O, por qué no, tus secretos más ocultos.
Que ya nos encargaremos de que no sigan tan ocultos.
Facebook.
Twitter.
WhatsApp.
615-83-82-50.
Los jueves
a las 7
en Cuac FM
103.4 FM,
tu radio
RQR. Bueno, que comenzamos. Estamos aquí en nuestro ya programa número 100, así que buenas tardes, bienvenidos a RQR. Soy Rebeca Fernández y conmigo está Flo de Monte.
Eso es, Rebeca Fernández.
Sí, esa soy yo.
El programa número 100, ¿quién lo diría?
Eso digo yo, porque parece que fue ayer cuando empezamos, creo que fue en el año 2014. Llevamos ya, pues, es que yo pierdo el tiempo, la noción del tiempo, no me doy cuenta cuando
comenzaste
empezamos.
Comenzaste con una tal Rocío Suárez.
Ay, sí, sí, cómo no me estaba metiendo.
Con una tal.
Con una tal, no. Un beso muy, muy, muy fuerte para Rocío, que te echamos de menos.
¿No? No lo decimos porque nos lo pidió hoy, no.
¿Por qué no?
No lo decimos porque, claro, es un programa especial. Sí. Tiene que estar presente.
Por supuesto, porque la echamos de menos, mucho. Que a ver si se anima y vuelve a la radio.
Che, hoy no hay que perder un deseo.
Sí, porque voy a soplar las velas, porque como estamos en el programa número 100... Espera que me centre, porque estaba pensando en otra cosa.
¿Qué?
Pero no te lo digo, luego te lo digo. Pero
sí,
bueno.
Decímelo.
Tengo aquí una tarta.
Ah, sí.
Una tarta rica.
¿Con chocolate?
No. Fresas con nata. Fresas con nata.
Me vale igual.
Es que yo prefiero las fresas con nata, me gusta más. Bueno, con no 100 velitas, sino con un 0 y un 0.
Qué linda tarta.
¿Verdad? Y las voy a soplar.
Soplá y pedí un deseo antes.
Venga,
sí. Se me caso.
¿Sí? ¿No? Voy a coger aire.
¡Happy birthday!
Eso, happy birthday, 100 programas de RQR, ¿eh? Toda una historia.
¿Y a quién hay que agradecer?
¿El que empezara RQR?
Todo. Todo. Lo más importante, los seguidores, ¿no?
Por supuesto, ya. Por supuesto, los seguidores, nuestros queridos y grandes seguidores.
Todos esos millones,
que por lo menos hay unos 200, 300, ya sé por qué estaba rara, porque es que no veía, porque si me pongo las gafas, no veo.
Ah, era ese el tema.
Claro, es que estaba diciendo yo, ¿por qué no veo? Claro, ya lo sé, ¿por qué no veo? Porque tengo las gafas puestas.
Te olvidaste de tomar la pastillita, ¿no?
Sí, hoy me olvidé, se me dejó olvidada. Que por cierto, que si no podéis seguirnos en directo, lo podéis hacer en diferido, ya que en la página de Facebook subimos todos los programas.
Muy bien.
Llevamos en la página de Facebook 380 me gustas, que no estaría mal que llegáramos a los 500. Así que si tenéis algún coleguita, algún amigo...
Unos 200 amigos, necesitamos nada más. Sí,
pues que quieras darle a la página el me gusta, pues oye, sería un detalle.
Sobre todo hoy, que cumplimos 100 años.
Que cumplimos, bueno, 100 programas.
100 programas. Eso. Como son como 100 años, sí. Para mí.
Vamos a dar la bienvenida a las nuevas incorporaciones, que hace tiempo que no lo decimos y ha habido algunas. Por ejemplo, a AC Revestimientos a Coruña.
Bien.
A Yelén Moreno.
La conozco.
Sí. Sí. Ander Varela.
También.
¿También lo conoces? Bueno. Sí. María Fernanda Ororbia.
Ahí ya no.
Yo sí. Merchi Flores.
Muy bien.
¿Tú la conoces?
No.
Yo tampoco.
Bien.
Y también a Maite Gonca.
Y Eva Martín.
Y Eva Martín. Esas sí las conocemos.
Sí.
Sí.
Besos a todos.
Besos a todos. Eso. Besos, muchos besos a todos. Pues ahora, si te parece, pues podemos comenzar el programa. Pero antes, uh-huh, antes de comenzar en pues las noticias, en Spin de Precioso, en la máquina del tiempo, pues como la semana pasada,
¿sí?,
celebramos lo de la mujer.
Exacto. El día 8 de marzo, Día Internacional de la mujer.
Y como no estuvimos esa semana.
Sí, vamos a comentar.
Sí. ¿Qué?
Vamos a hablar de música, las mujeres en la música. Mm. Vamos a mencionar las 10 mujeres.
Eso es dentro de la nota musical, pero antes...
Sí, sí, pero pará. Primero, eso solo como adelanto.
Eso.
Y a una mujer muy especial, porque una de mis pasiones es el cine. Mm. Y vamos a hablar de Alice Guy, una mujer que hizo casi todo antes que nadie con respecto al cine.
Ah.
Y nadie la conoce. Porque, como sabes, el cine para todo el mundo tiene unos padres. Thomas Edison, el inventor del artilugio que capturaba las imágenes en movimiento. Y los hermanos Lumière, que fueron los autores de la primera película. También Georges Méliès, el genio cuyo cerebro surgieron los primeros efectos visuales. Pero antes, sí, una señora, Alice Guy, que fue quien la primera que pensó en el cine como un arte.
Ah.
Porque todos estos señores lo pensaban como una forma de narrar historias cotidianas.
Uh-huh.
Como algo científico, sí, o como documental, más bien. En cambio, ella lo pensó como una expresión artística, que fue al final lo que se convirtió en cine.
Sí.
Pues, como toda mujer, comenzó siendo la secretaria del dueño de la compañía fotográfica Gaumont.
Sí.
Y este señor fue invitado a un evento y la llevó. La llevó como su secretaria y esto sucedió el 22 de marzo de 1895. Acudieron al evento, estaba rodeado de misterio porque en el momento se iban a enterar de qué se trataba. Y se trataba de la proyección de unos trabajadores saliendo de una fábrica, de la fábrica Lumière. Fue la primera película de la historia. Pues Alice en ese momento lo vio claro. Esto es un medio para poder contar historias, pero no documentales, sino utilizar la imaginación y, como su jefe le permitió, utilizar las cámaras fuera del horario de trabajo, por supuesto.
Sí, ¿no? Algo como...
Sí. Un año después de la creación del cine como técnica, ella lo convirtió en arte. Filmó la primera película, que se llama The Cabbage Fairy, y era un cortometraje en la que una mujer plantaba repollos y de los repollos salían niños.
¿Qué dices? ¿Que plantaba las verduras,
sí,
y salían niños?
Sí, la película era eso. Y fue la primera ficción en la historia. la primera película de ficción en,
sí,
la historia.
En la historia.
Porque ella lo veía de otra forma, ¿no? Era como los hombres que lo veían como algo documental.
Y producida por una mujer, claro.
Exacto. Bueno, sí, era muy cortito. Te imaginas que era, duraba, sí, minutos.
Bueno, que fuera poco, pero era intenso.
Pero su imaginación era poderosa. Así nacía entonces la colosal alianza entre el cine como arte y el cine como industria comercial, porque... Mm. Ella lo pensó para unir culturas. Bueno, había vivido en varios países, Chile, Suiza, pero el único lugar donde ella podía desarrollar esta idea era Estados Unidos. Era el único país con esa mentalidad de industria comercial.
Yeah.
Así que Alice Guy se va a Estados Unidos y la primera película en color, o las primeras películas con sonido, lo cual después iban a hacer los videos musicales, pues también lo filmó ella.
También.
Utilizando los cantantes más populares de la época, interpretando sus canciones en playback. Claro, en ese momento sonaba la música y ellos movían la boca. Y luego, ya en los videos actuales, bueno, algunos también hacen playback.
Bueno, pues sí.
Fue entonces la inventora del videoclip, la inventora del cine como arte, la inventora del videoclip. Y... En su momento cúlmine fue en Full and His Money, que fue la primer película de la historia protagonizada íntegramente por actores negros. En una época donde los actores se pintaban de negro, los actores blancos.
Claro, para interpretar
sí, a los, porque los negros no.
No podían.
Negros no, por favor. Así que, de hecho, Moonlight, que es la ganadora del Oscar de este año, se convirtió en la primera película con un reparto íntegramente afroamericano que gana el Oscar 100 años después de aquella primera película de
ella.
Alice Guy. Pues nada, felicidades Alice Guy, ¿eh?
Bueno, pues no estuvo mal.
No estuvo mal. ¿Y a dónde vamos ahora?
Antes de ir a la nota musical, vamos, sí, a escuchar a Tina Turner.
Qué gran. Bueno, este es un adelanto de la próxima parte.
Eso es.
Vamos.
When they gathered round and started talking, that's when Billy would take me walking. Through the backyard we'd go walking. When he looked into my eyes, Lord knows to my surprise, the only one who could ever reach me, what son of a preacher man, the only one who could ever teach me, what son of a preacher man. Yes he was, said he was. But when you start talking sweet talk to me, you come and tell me everything is alright. Kiss and tell me everything is alright. Can I get away again tonight? The only one who could ever reach me, you are the son of a preacher man. The only one who could ever teach me, you are the son of a preacher man. I said he was. Yes he was. He was. Yes he was. Taking time to make time, telling me he was all mine. Learning from each other, knowing, looking to see how much we've grown. And the only one who could ever reach me, he was the son of a preacher man. The only one who could ever teach me, he was the son of a preacher man. I said he was, yes he was.
Bueno, pues...
¡Qué fuerza, eh!
Sí, totalmente. Pues si te parece, con ella, con Tina Turner, podemos abrir la sección de nuestra... Ta, 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 ta. Nota musical.
Eso es. Bueno, lo que acabamos de escuchar es Son of a Preacher Man, una canción con mucha fuerza. Y siguiendo con este recuerdo de las mujeres en distintos ámbitos que dominados por los hombres, ahora vamos a hablar de 10 mujeres que fueron las consideradas más grandes del rock. El rock, como todos sabemos, ha tenido siempre una actitud machista, sin contemplaciones. Y quien saliera a actuar a un escenario, una cantante de rock, no estamos hablando de ahora, ¿no? Pero unos años atrás, bueno, era difícil. Sobre todo con minifalda y con el look femenino.
Toda la apariencia de una mujer ahí dándolo todo. Exacto. En el escenario, arrasando, sobre todo porque cuando, bueno, sobre todo fíjate Tina Turner, cuando subían al escenario, cuidado, pedazo mujer, cuidado, porque lo daba todo.
Pues hay un
y video... lo sigue dando, porque sí, mira que tiene años, sí, esta mujer.
Bueno,
y
ahora,
es que
ahora está retirada.
Está retirada, pero la última vez que subió...
Tocaba, sí. Bueno, cuando hay algún así concierto especial, la invitan, alguna celebración especial la invitan y sigue teniendo un ritmo y una fuerza impresionante. Pues aquí hay un ranking.
De mujeres.
Sí.
Que por cierto, desde nada. Voy a hacer un ligero comentario.
Sí, a ver.
Porque nuestros seguidores aférrimos estarán pensando, qué raro que han cambiado el orden de los factores. No han dejado la nota musical para el final. Y yo quiero dejar constancia, porque como es el programa número 100, y mi compañera Flo siempre se queja de que la corto en último momento porque se
una
acaba el tiempo. Dije, pues hoy empiezas tú con la nota musical.
Claro. Pero el orden de los factores no altera el producto.
Claro, resulta.
Con lo cual... nos vamos a divertir igual.
Por supuesto,
pero yo voy a hablar más. Yo voy a hablar más hoy.
Por supuesto. Hoy vas a hablar más. He propuesto a que tú hables más hoy.
Bueno, hablando de...
Así Rubén no nos dices que no la dejas terminar la frase.
Un beso a Rubén. Que gracias a Rubén estoy hablando primero. Gracias Rubén. Te quiero.
Bueno.
Bueno, vamos con el
ranking. Sí, el ranking de las mujeres.
Annie Wilson... nombre completo, Annie Dustin Wilson, es la cantante de Hurt, el grupo Hurt, un dúo maravilloso de rock americano formado con su hermana Nancy en San Diego.
Está sonando por detrás.
Eso es. Y ellas atacan el rock y el heavy rock, ¿eh? No se quedaron solo en el rock.
No.
Como si se tratara de los propios Grand Funk Railroad, que era una banda también de la época, en el año 77 estábamos hablando. Creaban la obra maestra de Anne como cantante, la formidable Barracuda, una respuesta a cómo su pequeña compañía las ponía en una situación sexual o de amor lésbico. Claro, como eran dos chicas. Utilizaban eso para vender. Siguiendo con el reclamo machista. Otro tema que es recomendable de este dúo fantástico es Tell It Like It Is. Bien, después en el puesto número 9, Alison Mosshart, que pertenecía a The Kills, y también en The Deadwater cantó. Ella, Alison, solo comenzó hace 7 años, empujada por su amor por el punk rock. Estuvo en un grupo de Florida llamado Discount, y hasta que la vio el británico James Hinz y se enamoró de ella.
Surgió el amor, se despertó.
Hubo amor ahí. Y formaron los Kills, hasta que Jack White también se enamoró de ella. Parece que era
tenía sex appeal,
sí, totalmente.
Tenía algo,
y formó,
como yo.
Claro, igual que Rebe. Y formó el tercer grupo de Deadwater. Alison mejoró muchísimo, parece que no era tan buena al comienzo, pero bueno, como tenía sex appeal. y la voz es muy reconocible.
Esta.
Es muy reconocible.
Bueno, vamos a dejar un reto mientras que sigue con la siguiente.
Shirley Manson. Ella sí tenía una maravillosa voz de contraalto. Es escocesa. Se metió en un grupo americano, Garbage, tras pasar por un grupo que no tuvo mucho éxito, como Goodbye Mr. Mackenzie. Y siempre con estilo, fuerza y con esa aptitud rebelde. Típica del rock. Eso es. Es posible que siempre Crazy Hein ha podido ser su guía, pero siempre ha sido una buena guía. Es muy alto su tono, aprende con facilidad las melodías, y aunque sean melodías complicadas, las resuelve muy bien.
Es pues, un crack de la música.
Sí, 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 sí. No, tiene, este tiene estudios, me parece. No es autodidacta, digamos.
O sea, que sigue una carrera, ¿no?
Exacto. Después tenemos en el puesto número 7 a Joan Jett, de Runaways. Joan Jett, bueno, yo Runaways no los escuché mucho. Lo más memorable es I Love Rock and Roll, del año 82. Es curioso porque su gran icono en el rock femenino era Susie 4, y siempre trataba de imitarla en sus comienzos. Luego fundó Runaway, y posiblemente el mejor grupo femenino de rock de todos los tiempos, fíjate, yo no lo escuché tanto.
No, yo tampoco.
Y bueno, y también tiene una canción, parece que es bastante buena, que se llama I Hate Myself for Loving You. Parece que tiene en esa canción toda la destreza vocal, de su técnica vocal, se puede apreciar. Y ahora viene Susie 4, que tampoco la escuché. Da un poco de vergüenza decirlo, porque tendría que haberlo oído, pero bueno. Susie 4 fue
que
la...
Que imitaba a Elvis Presley.
Fíjate, fue la primera en adoptar una épica rockera vestida siempre de cuero negro. Eran comienzos de los años 70, y además fue la primera mujer que tocaba el bajo, y se convirtió en una estrella de rock tocando el bajo. Desde muy pequeña imitaba a Elvis. Y a pesar de ser de Detroit, emigró a Londres, donde tuvo sus primeros éxitos a comienzos de los años 70. Su gran éxito lo logró de la mano del productor Mike Chapman, con Deborah Harry en Blondie. Ah, ¿ves? Blondie sí es conocido el grupo. Y hay canciones maravillosas. En Blondie, Can de Can y David Gate Drive.
Es inglés. ¿Y que estás estudiando?
Sí, sí, estoy practicando.
Practicando.
Bueno, después tenemos en el puesto 5 a Grace Lick.
Lick.
Sí. De Chevron Airplane Starship. Mujer maravillosa. Se atrevió antes que nadie a cantar rock en una comuna de hippies. Claro, en esa ahí solo se cantaba reggae, ¿no? Y cantó rock psicodélico en los años 70, cuando nadie se atrevía. Sus letras eran una provocación y su voz increíble.
Mira, era ídolo tuyo, ¿eh? Florence.
Sí, ahora es la ídolo de Florence Welch, que no sabemos quién es. Pero bueno, ya lo averiguaremos para el próximo programa. Patti Smith, sí, es conocida. Siempre se la llamó la diosa madre del punk. Tras su amor pasional con Sam Shepard y sus poesías, empezó a escribir letras más dark, como Blue Oyster Cult, y como estaba unida sentimentalmente al teclista del grupo, bueno, que era Alan Lanier, ambos formaron su propio grupo, y también fichó para artista en su primer álbum, y logró cantar Because the Night, que es la canción, la que escuchábamos al comienzo.
Sí,
eso es. Pues, tercer lugar, Chrissie Handy, de Pretenders. Este ya lo tenemos, ¿no? Y es curioso que como Susie 4, ahí vamos con Pretenders. Otra americana que tuvo que emigrar a Londres y para poder triunfar. Trabajó primero de periodista de rock, luego para formar su propio grupo de rock, puro rock. Su amor por la música rebelde se inició por su pasión por los Kinks. Incluso tiene una hija, de Ray Davis, que es del grupo, y vivieron juntos durante unos pocos años. Luego se casó con Kim Kerr, bueno, de Simple Minds, gran amiga de Linda McCartney, bueno, todo queda en familia, ¿no? Y vamos a la mejor.
Tina Turner.
Sí, es la número 2.
La 2.
Pero para mí, la mejor.
¿Pero quién está de número 1 entonces?
Janis Joplin. Lo que pasa es que Janis murió a los 27 años. Claro. Pertenece a ese grupo famoso del Club de los 27, que a temprana edad. Pero bueno, si la escuchamos a Janis Joplin, es curioso, porque se atrevía a todo, ¿eh? No solo cantaba rock, jazz, blues, y todo lo hacía muy bien, muy bien. Era un terremoto, un huracán dentro de la tormenta, pero, claro, se pasó, era una pasada con todo, con el sexo, con el alcohol, con las drogas, y a los 27 años nos dejó. Ahí estamos. Bobby thumbed a diesel down just before it rained and rode us all the way to New Orleans. I pulled my harpoon out of my dirty red bandana. I was playing soft while Bobby sang the blues. Windshield wipers slapping time, I was holding Bobby's hand in mine. We sang every song that Javi knew. Another word for nothing left to lose. Nothing, I mean nothing, honey, if it ain't free. No, no. And feeling good was easy, love, when he sang the blues. You know, feeling good was good enough for me. Good enough for me and my Bobby. Next to mine. Freedom is just another word for nothing left to lose. Nothing, that's all that Bobby left me. When feeling good was easy, alone when he sang the blues. Hey, feeling good was good enough for me. Good enough for me and my Bobby. La 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 la.
Bueno, está Janis Joplin
también.
Y ahora con ella nos vamos.
¡Epa!
Al expediente misterioso. Bueno, pues ¿a dónde vamos? Nos vamos esta vez. Nos vamos a ir a, concretamente, a Nogueirosa, en Puente Deume.
Bonito, Puente de Hume.
¿Conoces la zona,
sí,
de Puente de Hume?
Sí,
bueno,
sí, sí.
Pues nos vamos a ir justamente a Nogueirosa.
Nogueirosa.
Al Castelo dos de Andrade.
Vamos allá.
Vamos allí. Con la leyenda, el castillo que le llaman el Castillo del Hambre. Y ahora os voy a explicar por qué se le llama el Castillo del Hambre. Guarda una historia muy romántica, pero ¿sí? al mismo tiempo muy cruel. Oh. Porque resulta, bueno, es legendaria, está transmitida de padres a hijos en torno a un espantoso calabozo secreto, uh-huh, que se dice que existió en esta fortaleza. O sea, no es seguro que existiera, pero eso dicen de padres a hijos, sí, que lo han ido pues pasando. Pues hablaban de dos jóvenes amantes que fueron enterrados en vida allí.
¿No? Sí.
Y qué miedo. Fue a finales del año 1389, sí, cuando este castillo pues estaba al cuidado de un alcaide robusto y fuerte, y también enamoradizo.
Sí.
Se llamaba Pero López. Vaya nombre, ¿no? Pero López.
Pero, no, sí. Pedro.
No,
pero.
No, pero. A no, bueno, ser que esté mal, pues, que viniera mal, pero aquí la leyenda ponía Pero López. Yo no sé si es que pusieron mal en internet, pero aquí ponía Pero López.
Bueno.
No sé si era Pero o Pedro.
Vamos,
bueno,
a...
la cuestión,
sí,
que era un hombre bastante violento y cruel. De hecho, fue el que planificó y llevó a cabo pues esta cruel venganza hacia estos enamorados. Bueno,
¿cómo fue el asunto?
Resulta pues que le había echado el ojo a una chica, a la joven Elvira, que se llamaba así, la doncella de la señora de Andrade.
Uh-huh.
Pero ella pues no correspondía a sus atenciones, ya que le gustaba Mauro,
ya,
el paje favorito del señor, que era pues en realidad su hijo bastardo. Y como Elvira pues no hacía caso a López, pues este poco a poco se fue encendiendo en llamas hacia ellos, porque estaba como odioso porque no era correspondido, y cada vez pues odiaba más a Mauro.
Uh-huh.
Una tarde pues López pues bajó al pazo de la villa a arreglar unos asuntos, y allí vio como Mauro y Elvira pues estaban los dos ahí así con arrumacos,
sí, sí,
y incluso
estaban en el asunto.
Sí, incluso estaban cuchicheando y sonriendo, y como que López se creyó pues que estaban hablando de él, o que se estaban riendo, yeah, que se estaban mofando un poco de bueno, que él sintió que se burlaban de él por el amor que procesaba a la chica. Entonces, claro, López pues se puso rabioso,
indignado
de celos, y les juró odio eterno. Y entonces comenzó pues a pensar en su venganza, que a los pocos días pues resulta que la llevó a cabo, y además sin pudor ninguno. Además, no fue él mismo quien comenzó, o sea, quien hizo esta venganza, sino que fue ayudado por su esclavo, Zaid. Tenía
ya
un esclavo negro.
Había una mano ahí, una mano esclava.
Eso es. Pues resulta que...
Ejecutora.
Bueno, pues lo que hizo este esclavo fue a la villa, uh-huh, a arreglar unos papeles, y claro, lo que hizo es... secuestró a los dos amantes y los trasladó pues a un subterráneo, se los llevó escondidos hacia
una
torre, así, hacia un,
sí,
túnel que había ahí abajo,
sí,
los drogó para poderlos llevar para allí, y los encerró en una especie de mazmorra que tenía ahí abajo en este castillo,
ajá,
en el subterráneo. Bueno, la cuestión es que se accedía a él bajando por unas pendientes y unas escaleras que conducían a una estancia que era muy, muy oscura y muy húmeda, y allí, bueno, los dejó ahí.
Qué raro, húmedo.
Sí, porque, a ver, en realidad los castillos, bueno, están en una altura. Los castillos en realidad están...
pero es igual, aquí lo que no está húmedo...
Bueno, la cuestión es que los metió en una celda, ahí que estaba maloliente, repugnante. Y bueno, frente a frente, pues con los muros, depositó ahí a los cuerpos de los amantes, los dejó ahí a Mauro y allá también, a Elvira.
Uh-huh.
Y ambos, pues los sujetó con las cadenas. Y los dejó ahí amordazados.
Encadenados y amordazados.
Sí, amordazados, los dejó ahí a los dos.
Qué maldad.
Totalmente. La maldad tremenda fue lo que vino después.
¿Qué pasa?
Porque resulta que, claro, tú los puedes encadenar, que ya no está bien, pero los puedes llevar comida, yo qué sé, algo, ¿no?
Bueno, sí.
Los dos jóvenes estuvieron mucho tiempo sufriendo el horroroso martirio de contemplarse pues en esa situación. Los dos, uno a otro, mirándose los dos, ahí encadenados. Bueno, la cuestión es que el señor de Andrade empezó a echarlos de menos, porque lógicamente desaparecieron.
Ya.
Tanto la doncella de su mujer como su paje, que era su hijo, claro.
Ya.
Pero pasaron los días y, bueno, empezaron las habladurías del pueblo de cómo los dos eran amantes, pues en que empezaron a pensar que igual pudieron haber huido. Ellos los dos juntos para...
Era una posibilidad.
Una posibilidad.
Era una posibilidad.
Que no era así, claro.
Ya.
No era tal. Estaban bueno, ahí. Al cabo de unos meses, sí. Una mañana, ya era verano, llevaron...
¡Oh! ¡Epa!
¡Epa!
¡Epa! ¡Taléfano!
¡Epa!
¿Quién es? ¡Oh!
Espera, espera, espera. Espera, espera, a ver dónde está el teléfono, 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 teléfono. Espera, teléfono. ¿Hay alguien ahí? Hola, ¿han colgado? Hola.
¿Somebody there?
No, no.
¿Is somebody
a ver,
there?
A ver, ahora, ahora, ¿nos escuchas?
Yo,
hola.
Yo te escucho perfectamente.
¡Ay, ¿quién es?
Yo te escuchaba perfectamente, pero bueno, esto me gusta, me trae muy buenos recuerdos.
¡Oh, sí, Rocío! ¡Hola!
¡Felicidades!
Hola. ¡Cumple 100 programas!
Programa número 100, ¿a que sí?
¿A que sí?
Y qué mejor que cortar a Rebe en su speech.
¿Verdad? Sabía, no, me da un palpito... ¿Por qué me dijiste? Igual te ha dado una sorpresa. Digo, esta ya verás, me va a llamar en mitad de mi leyenda.
Estaba buscando el momento, Rebe. Entonces, ¿sabes? Que os estaba escuchando, cuando ahí, cuando decías, voy a dejar hablar un poco más a Flor. Y yo, uff, ¿a que no? Que ya son muchos programas que hemos compartido. Y bueno, nada, que nada, yo quería llamar porque me hace mucha ilusión, porque es el programa número 100 y estoy muy contenta.
Cuando quieres puedes venir, ¿eh?
Ya lo sé, es que estoy de excedencia, Flor, ¿oíste?
¡Ah!
Que quiero un hueco ahí a tu lado para hacer fuerza contra la Rebe, que sería muy divertido.
¡Claro! Le damos un poco de caña, ¿no?
Imagina las dos mirando hacia enfrente, ¿no? Y ahí ya no se lo ha divertido tres ya.
Pues nada, cuando termine la excedencia, vuelves.
Nada, que solo quería mandaros un beso, que me alegro mucho de que sigáis ahí con el programa 100, que estoy muy contenta, que me gusta todo lo que hacéis, que os escucho y que vamos... Que un beso muy grande.
Otra partida.
Y que me alegro mucho también de que un tema que hay de la música y Flor, que siempre tenía discutíamos Rebe y yo.
Sí.
Y tengo ahí una compi que vamos.
Sí, totalmente.
Che, por cierto, ¿qué cancioncita te ponemos?
Uf, mira, pues como me pillas, no lo sé.
Vale. Ya pienso yo una para el final, que es irlandesa. Vale.
Que un beso muy grande, niñas.
Un beso.
Un abrazo.
Un beso.
Chao, chao.
Chao. Mira tú. Mira yo tú. Sabía que me iba a llamar en mitad del ya, es que esta mujer es mucho, De verdad, de verdad, de verdad.
Encantada de que llame cuando quieras y que
la verdad parezca. Es que sí. Lo que tiene que hacer es volver.
Eso es.
Eso es lo que tiene que hacer, volver.
Chico, pero ¿cómo termina el asunto? A ver.
Ay, sí, estábamos, bueno, resulta que los había dejado ahí, ¿no? Dentro del
estaban ahí las mazmorras, estaban encadenados. Uno frente al otro, no se podían tocar.
No se podían tocar, no podían
yo
hacer
creo que
nada.
Era lo peor que podía pasar.
Sí, porque no se pueden tocar ni siquiera porque aún si estaban ahí perdidos.
Por lo menos.
Que por lo menos se pudieran tocar un poco o algo, ¿no?
Claro.
Para aprovechar el tiempo de la encerrona. Bueno, la cuestión es que al cabo de unos meses, una mañana de verano,
sí.
el hombre este, el conde,
sí.
Bueno, antes el esclavo se peleó con... Una vez que entró un día a echarle la comida a los dos amantes,
sí.
el chico, el paje, el chico, sí. El Mauro,
sí.
Se pudo desatar un poco de las cadenas y luchó un poco con el esclavo.
Bien.
Que le dio un golpe y casi lo noquea, pero entonces este cogió un poco de miedo, encerró y dijo, aquí no vuelvo a entrar más.
Ah,
ahí está la historia.
Ahí está el tema.
El tema. Que el esclavo no se retiró de la historia,
uh-huh.
Y dijo, no vuelvo más. Entonces, el conde tampoco dijo, yo tampoco vuelvo. Si tú no vuelves, yo tampoco, porque yo no los quiero ver.
Ya.
Entonces resulta que un día de verano, se peleó el conde con alguien, se peleó por culpa de otra muchacha.
Sí.
Y llegó malherido a su casa.
Uh-huh.
Entonces el conde fue a verlo para ver, porque al parecer ya estaba moribundo.
Sí.
Ya estaba ya casi muriéndose. Y entonces resulta que le contó ya como se estaba muriendo, pues quiso, pues lo típico, la conciencia, limpiar su conciencia, y le dijo al conde lo que había en las mazmorras, en el sótano del castillo. Entonces le comentó que, bueno, que había encerrado ahí a los dos, a Mauro y más a Elvira. En su lecho de muerte le contó todo. Y bueno, aterrorizado, pues el otro se quedó anonadado. De hecho, el conde le pidió perdón. Fui yo quien, por envidia y por enojado, pues por desprecio, los encerré en el subterráneo de la torre y me olvidé de ellos. Mi intención era acabar con sus vidas, o sea, no era acabar con sus vidas, pero sí vengar mi corazón roto. Y bueno, que al final se le fue de las manos y lo dejó ahí. Al principio les llevaba de comer, hasta que, bueno, lo que te comentaba antes, Mauro un día se logró librarse de las cadenas, le atizó con el hierro, lo dejó mal herido y no volvió más. Y el conde tampoco. La cuestión es que, claro, pasó como había pasado mucho tiempo, el conde fue a las mazmorras y, claro, se encontró, pues claro, a los
cadáveres.
Claro, porque habían muerto, estaban abrazados, pero murieron, pues, de hambre, lógicamente.
De inanición. Y
decían, claro. Ante ese relato, pues el señor de Andrade enterró su daga en el pecho del asesino de su hijo, o sea, le clavó un cuchillo y le arrancó la poca vida que le quedaba en ese momento al conde. Ya. Si le quedaban pocas, se arrancó del todo.
Sí, pero eso de que decía el conde que me olvidé de ellos, nunca se puede olvidar.
No, no se olvidó, lo que pasa que quiso olvidarse porque les caía como el
pedo. Vamos, que estaba envenenado.
Y la cuestión, pues, que el conde fue allí, descubrió los cuerpos de los amantes, que se encontraban juntos en un abrazo eterno.
Triste descubrimiento.
Sí, sí.
Triste descubrimiento.
Les hizo un entierro en la villa y el conde se encerró en su castillo y pasó llorando los días que le quedaron de vida. Porque, claro, por un lado, era su hijo, era joven y, bueno, y había muerto, pues, de una manera, pues, horrorosa, lógicamente.
Y de ahí el nombre, el castillo del hambre.
Porque los dos amantes murieron, pues, de hambre, claro.
Pues a ver, hay que ir a visitarlo.
Yo ya fui a verlo, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí, yo creo que fue el mes pasado.
¿Y qué tal?
Bien.
¿Está bien conservado?
Está un poquito deteriorado, pero lo que tiene es unas vistas impresionantes, ¿eh?
Ah, o sea, que vale la pena solo para subir, a ver.
Bueno, yo no subí porque estaba cerrado. Solamente en verano. Yo creo que en verano. Solamente lo abren en verano.
¿Cómo sabes las vistas?
Me refiero porque está en una zona alta.
Sí.
Y tú puedes alrededor del castillo.
Vale, ya alrededor está bueno.
Claro, alrededor del castillo ves las vistas, que ves todo Coruña, porque desde Puente de Emo, pues ves todo Coruña y todo.
Divino. Sí, hay que ir en un día claro. ¿Este fin de semana?
Pues mira, puedes aprovechar. Así que ya podéis aprovechar, ir a Puente de Eume, a Nogueirosa, a ver el castillo de los de Andrade.
Pues, señor conde, esto no tiene nada que ver con el amor, ¿eh?
No, pero es Tina Turner.
Es como la canción.
Que enamora.
What's love? What's love but a second-hand emotion? What's love got to do with it? Who needs a heart when a heart can be broken? May seem to you that I'm acting confused when you're close to me. If I tend to look dazed, I read it someplace, I've got cause to be. There's a name for it, there's a phrase that fits. But whatever the reason, you do it. Hot.
Cómo me encanta Tina Turner, ¿eh? Es que me rechifla, ¿eh? Ahora nos vamos. Vamos a viajar.
Sí.
Con el tiempo.
Sí.
Con la máquina del tiempo.
Bien.
Bueno, pues nos vamos a ir, mira, nos vamos a ir curiosamente al año 1521. Nos vamos a desplazar al 1521.
Sácate las gafas.
Sí, porque con las gafas y de todo al mismo tiempo no doy.
Se puede,
no puedo, no sé por qué, pero no puedo. Eso es la presbicia, dice que es la presbicia. Bueno, me saco las gafas para ver lo que ocurre en 1521. Ay, sí, mira, ya veo que nos toca. Es Fernando Magallanes.
Ah, me suena este
personaje. Te suena, ¿no? Bueno, sí. Pues llegamos a Filipinas. Resulta que, bueno, Magallanes se inicia con su barquito y se va a Filipinas.
Bien.
Donde morirá también allí.
Ya.
Magallanes era, bueno, era un noble, era militar y también marino, y estaba al servicio de Carlos I.
Muy bien.
Es el que descubrió, pues, el canal natural navegable que hoy recibe el nombre de Estrecho de Magallanes.
Bien.
Bueno, fue el primer europeo, ¿eh?, en pasar navegando, pues, todo el océano Atlántico hacia el océano Pacífico.
Claro, por el Pacífico. Sur de Argentina.
Eso es.
A Chile.
Eso. Pues bien. Inició la expedición que, capitaneada después a su muerte por Juan Sebastián Elcano, lograría hacer la primera circunnavegación de la Tierra en 1522. Le dio toda la vuelta.
Le dio toda la vuelta.
Eso. Bueno, pues resulta que, como decíamos, en 1521, Fernando Magallanes llegó a Filipinas y tomó posesión de las islas, pues, para España.
Sí.
La colonización empezó en 1565. Y terminó, bueno, hasta que España firma el Tratado de París en 1898, en el cual cedió el dominio de las islas a Estados Unidos por unos cuantos millones.
Suma.
Sí, unos cuantos.
20 millones de dólares, ¿no?
Sí, por ahí más o menos.
Mira vos.
Y luego tenemos otro dato.
Más
otro dato, sí. Otro dato, un día 16 de marzo de hoy, pero en el año 2008. Pues resulta que en el puente internacional de Simón Bolívar, que está entre Colombia y Venezuela.
Sí, no sé, con las telecomunicaciones.
Eso es. Se celebra el gran recital Paz sin Fronteras,
sí,
con la presentación de Juanes, Juan Luis Guerra, Carlos Vives y Juan Fernando Velasco. Asisten a este evento, pues, más de 100.000 personas de ambos países, conciertos gratuitos, al aire libre. Nació, pues, esta iniciativa tras una crisis diplomática que mantuvieron, pues, Ecuador, Colombia y Venezuela.
Sí, estuvo a punto de armar, ¿eh? Ahí.
Sí, fue un...
Pero bueno, se resolvió amistosamente, por suerte.
Eso es. Busca ser un símbolo, pues, en busca de la paz en la región.
Uh-huh.
Según los cálculos, pues, más de 300.000 personas estuvieron en Paz sin Fronteras. Hicieron un segundo concierto, realizado en La Habana, sobre el escenario de la Plaza de la Revolución y ante más de 1.150.000 personas, que en su mayoría eran cubanos. Había también extranjeros que estaban de vacaciones, incluso estudiantes.
Bien.
Es una cifra histórica, no tiene precedentes, para un espectáculo de este tipo. Juanes y sus invitados clausuraron el histórico concierto en La Habana del proyecto Paz sin Fronteras. Incluso estuvo también Miguel Bosé.
Mira.
Sí, estuvo ahí Miguel Bosé.
Representante.
Sí.
Eduardo Aute, había unos.
Sí,
cuantos,
no, un montón de gente. Víctor Manuel, Luis Eduardo Aute, Juan Fernando Velasco, Giovanotti,
sí,
Silvio Rodríguez, había gente. Sí.
Uy, qué bueno. Carlos Cucu, Varela.
Cucu Diamantes.
¿Quién será
Cucu? Cucu Diamantes.
Buena.
Sí. El espectáculo artístico, pues, rebasó las 5 horas. Y se ha convertido desde entonces, pues, ya en un suceso histórico sin precedentes, tanto por la magnitud de personas asistentes como por la repercusión internacional.
Bien.
O sea que fue un evento.
Sí, nosotras ni enteradas, ¿eh? De la existencia. Fue un super evento y nosotras
acá,
nos entramos ahora.
Acá, perdidas, aquí estábamos, acá perdidas, ¿no?
Sí, no sé. Si no nos hubiéramos ido a La Habana,
claro,
¿te imaginas?
La Habana,
ahí.
Sí. Ah, no sé yo. Me quedé sin ahora. Se me fue el ratón a otro lado. Es que estaba buscando,
sí,
el ratón. Y
tiene vida propia.
Tiene vida propia. ¿Y dónde se ha ido el ratón? Pues no, ya lo encontré. Ya lo encontré porque algo que quiero que escuchéis.
Sí.
Porque hablando de Juanes.
A ver.
Que escuchemos a Juanes.
Ah, bueno, vamos con Juanes.
Sí, sí, cuando quieras hablar, claro. Eso es otra.
Ah, bueno, pero si no, mientras hablamos, ¿no?
Bueno, no hay problema.
Sí,
no,
mañana 17 de marzo.
Es
San Patricio. A festejar. Los que estén cerca de Pontevedra, que sepan que en la Plaza de España hay una carpa desde las 12 de la mañana hasta las 12 de la noche, hasta el día domingo. Cerveza, conciertos y mucha música irlandesa. Vamos.
No vamos.
Bueno, también va a haber eventos deportivos en Pontevedra.
No digo por eso. Lo digo porque quería poner Juanes, pero mira, quedan nada.
Ay,
7 minutos.
Ay, no te alcanzó el tiempo. Ay, no, claro. Me digas. No me digas. Te falta tiempo.
Pero
qué
no.
Qué lástima.
Pero aún nos da tiempo para comentar las noticias.
Ah, vale. Bueno, vamos con
porque podríamos comentar, pues, unas noticitas.
Sí, bueno.
Ay, mira, ya está sonando. No puedo meterme contigo.
Ninguna noticia.
No, pero escuchamos un ratito, ya que lo he dicho.
Sí.
Que mira, como estamos en el programa 100, y era muy típico antes siempre que hubiera fallos y cosas así, pues tiene
que
haber hoy.
Claro,
tiene que haber, entonces tiene que haber cosas así.
Y vamos a mover un poco el esqueleto.
Claro, pero volvemos enseguida, ¿eh? Nada, sí. Un minuto, lo escuchamos y volvemos.
Sí.
Ya estuvo bueno que jugaras conmigo. El culpable fui yo por querer tu amor. Si yo hubiera sabido un poquito, no me hubiera metido. No me hubiera metido contigo por ese caminito. Si yo hubiera sabido un poquito, no me hubiera metido. No me hubiera metido contigo por ese caminito. Juego no se trata, desde hoy no me haces falta, falta. Y tú eres una mentirosa, te convertiste en otra cosa, bella pero peligrosa, y así no se puede amar. Esta pista suene, te digo amor, aquí le van a dar igual. Ya estuvo bueno que jugaras conmigo. El culpable fui yo por querer tu amor. Si yo hubiera sabido un poquito, no me hubiera metido. No me hubiera metido contigo por ese caminito. Si yo hubiera sabido un poquito, no me hubiera metido. Me hubiera metido contigo por ese caminito. Y tú eres una hermosa ingrata.
Hermosa ingrata.
Es una, claro, es una hermosa ingrata que te corto del tiempo, te corto de todo. Pero bueno, esta vez.
Pero hermosa. Hermosa.
Mira, como este ha sido el programa número 100,
sí.
Lo hemos dado vuelta por completo porque hemos cambiado el orden. Hemos puesto primero la nota musical, luego la noticia para el final.
A mí me encantó, ¿eh?
¿Verdad? Sí, todo diferente.
Sí.
Yo me estaba volviendo un poquito loca porque, como yo, siempre los mismos programas tienen la misma. Pues como tengo ya los números de las canciones ya asignados, claro. Dije yo, ¿esta cuál es? ¿Esta no? ¿Esta
vale.
Es para que le va?
Pero así
no hay problema.
Es natural, ¿no? Más
sí, todo.
Surge.
Surge así, va surgiendo. Que por cierto, los que nos estáis escuchando ahora mismo o que os habéis incorporado tarde, que sepáis que hacemos 100 programas de RQR.
Eso.
Que yo soy Rebeca Fernández y tengo aquí a Flo de Monte a mi lado. Y que antiguamente estaba nuestra querida Rocío Suárez.
Que nos llamó por teléfono.
Que me interrumpió en la leyenda.
Pero también vamos a dar el número. Llamó al 881-012-232.
Eso
es. O al 644-737-303.
Eso es. A eso, ahí llamo. Y ahora, pues mira, aunque nos quedan nada, 3 minutos, 4, no nos queda nada, 3 minutos.
Sí.
3 casos minutos. Si quieres contamos nada, rápidamente, un par de noticias.
Relacionado con la fiesta de San Patricio, los bebedores de cerveza.
Sí.
Pues ahora tienen la oportunidad, todavía están a punto de apuntarse. Si tenés más de 21 años, tenés residencia en Estados Unidos, ahí es más complicado.
No.
Podrás optar a uno de los 3 puestos que ofrece la empresa americana World of Beer. Y, por supuesto, pasar una entrevista.
Hombre, claro, tienen que probarse todas las cervezas.
Sí, tenés que estar recorriendo el mundo y bebiendo cerveza, básicamente. Y ganas dinero haciendo eso.
Bueno, no está mal,
¿eh? O sea, la entrevista
nos pilla un poquito lejos.
No, pero lo intentamos.
Cogemos un vuelo y nos vamos para allá.
Intentamos.
Si pagan bien.
Claro, lo primero importante es que no se den cuenta que sos un choborra.
Porque es un choborra.
Un choborra es borracho al revés.
Ah, vale.
Es una palabra de lunfardo argentina que para. Bueno, que no sos alcohólico, porque si no te descartan.
Pero al final, si vas allá a trabajar, acabarás siendo un alcohólico. Por si tienes que andar. Bueno. No, esto no, va, no es que vayas a ir catando y bebiendo, sino que vas a hacer la publicidad de
solo
la.
Solo catando. Claro, catando. Bueno, World of Beer, hay que aclarar, es una cadena de tabernas de cerveza artesana con sede en Florida. Y busca candidatos que estén dispuestos a recorrer los establecimientos de Estados Unidos y de otros países. A través de blogs, videos y fotografías nos muestren lo que están visitando y muestren también la cerveza tradicional y las cervezas artesanales, que es lo que es importante. A través de conciertos, degustaciones y festivales podrán promover esta cerveza.
Está bien.
3.000 euros mensuales, ¿cómo te va?
Caray, yo casi que voy a coger a cruzar el charco, ¿eh?
Yo creo que
yo
sí.
Yo casi que voy a coger el avioncito y... Ay, nos queda un minuto, no podemos seguir mandando más noticias. Nos tenemos que ir despidiendo, porque vamos. Otra cosa sí, despedir. Hay que dar un beso muy fuerte y decir que la semana que viene no estamos porque está que está a pasar. Claro, les toca a ellos. Y nosotros estamos el día 30. Nos 30. Toca el 30, vale. Sí, jueves 30.
Si no, busquen en el calendario.
Eso, si no, nuestra página de Facebook, que cuando vamos a... pero da igual, si ponéis los jueves a las 7 de la tarde, la emisora, o pues o estamos hablando nosotros o cuál está pasando. La cuestión es enchufar la radio a las 7, los jueves, y estar o en otra hora, pero en Quack FM, lógicamente.
Y pueden participar.
También, pueden llamar, pueden hacer lo que quieras, como hizo Rocío, interrumpirme, que eso le encanta. Le apasiona a mi querida compi Rocío. Bueno, pues eso.
Y nos vamos con una canción para Rocío.
Sí, eso. Nos vamos con The Corrs, que va a sonar nada en ya, así, ¿ves? Así. Con un beso muy fuerte, nos vemos.
¡Feliz San Patricio, Ro!